Una entrevista política de la jornada y un día más nos toca hablar de Bárcenas, Nóos, Gürtel, de todo ese conglomerado, por llamarlo de alguna manera, de la corrupción que impregna la clase política española y que evidentemente también nos toca de cerca aquí en Euskal Herria. Pero no solo a la clase política española, porque la corrupción golpea también al corazón de ese proyecto de Estado que dejaron atado y bien atado, la monarquía española, que vive sus horas más bajas desde la llamada transición. Bueno, hablamos de corrupción, unos temas de los que seguro tiene mucho que decir Iñaki Anasagasti, senador del PNV en Madrid, que hoy lo tenemos con nosotros a través de la línea telefónica. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Una pregunta que se hace mucha gente en la calle: ¿conseguirá el PP más o menos salirse de rositas de todo este embrollo o le va a costar lo suyo?
Yo creo que si no de rositas, por lo menos va a tener un cierto costo, pero que no va a ser lo que debería ocurrir. Porque se va a convertir en una pelea entre Alfredo Pérez Rubalcaba, y que pide la dimisión de Rajoy, y Rajoy, que se va a mantener. Y luego, como tenemos una justicia tan lenta, pues ya ocurrió algún suceso para desviar la atención. De manera que yo creo que no va a ocurrir gran cosa, desgraciadamente.
Mariano Rajoy y toda la cúpula del Partido Popular niegan cualquier tipo de verosimilitud a los papeles de Luis Bárcenas publicados por El País. Dicen que son falsos. ¿Qué opina Iñaki Anasagasti en torno a esos papeles publicados por El País?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay gente que de esa lista que ha dicho que son verdaderas. Hoy comparece ante el juez Jorge Trías, que fue diputado y que dice que cobraban sobresueldos, y además que era amigo personal del propio Bárcena. El propio Pío García Escudero, Jaime Ignacio del Burgo, han dicho que parte de eso es verdadero. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Lo que yo tengo como intuición, porque nosotros pues hemos convivido mucho con gente, diputados del Partido Popular y senadores del Partido Popular, es que había dos tipos de parlamentarios: los patanegras, que cobraban, porque además no se entiende esos viajes, esas comilonas en restaurantes 5 estrellas, en fin, ese tipo de cosas. Y luego, pues los normales, ¿no?, que era la mayoría, pues que esos no cobraban nada, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que a mí me da la impresión de que sí cobraban, porque además, cuando fue elegido Aznar, le cambiaron de casa, le pusieron pues un coche blindado, en fin, todo ese tipo de cosas cuestan muchísimo dinero, y eso no se logra solamente con las cuotas de los afiliados.
Ahora la Fiscalía Anticorrupción ha comenzado su investigación, ha citado a 15 empresarios también, que aparecen en los papeles de Bárcenas, los ha citado a declarar, también el propio Luis Bárcenas declara. ¿Qué expectativas tiene puestas en esa investigación? Aunque bueno, ya nos adelantaba que la justicia va muy lenta.
Sí, pero lo que pasa es que se ha producido toda esta crisis, por llamarlo así, en un momento de otra crisis, que es la económica, donde hay 6 millones de parados y donde la gente está mirando muy atentamente cómo actúa la justicia. Porque anteriormente, hay que recordar que el juez Garzón quiso investigar a Fondo Gürtel y le procesaron a él. De manera que la justicia no ha funcionado. No ha habido elementos, un fiscal anticorrupción a tiempo que hubiera cogido estas cosas, un tribunal de cuentas que hubiera investigado. Es decir, que había muchos instrumentos, pero al frente de ellos había un pacto PP-PSOE que uno u otro pues se lavaban la mano. De manera que, yo creo que las conclusiones es que hay que poner gente al frente de esas instituciones, gente honrada, y sobre todo que no esté sometida a los vaivenes de un pacto entre el PP y el PSOE. Yo proponía que los miembros del Tribunal de Cuentas tenían que ser vitalicios, es decir, que cuando uno entra ahí lo elijan por sus méritos y que no esté condicionado a un pacto del PP-PSOE para poder sobrevivir si es que se enfrenta al gran poder.
Por cierto, mencionaba Gürtel, según las últimas noticias publicadas en la prensa, el juez instructor del caso Gürtel precisamente estudia si 25 imputados se beneficiaron de la amnistía fiscal que puso en marcha el Partido Popular. De ser eso cierto, el tema de la amnistía fiscal sería ya aún más grave todavía, ¿no?
Sí, porque en primer lugar la amnistía fiscal es que es una barbaridad. Es decir, porque es un insulto a la gente que paga mensualmente o anualmente sus impuestos sobre la renta, sus impuestos en general, ¿no? De vez en cuando viene un gobierno diciendo que va a regularizar todas las cuentas y decreta la amnistía fiscal. Y entonces se produce la gran injusticia, porque los que pagan religiosamente sus impuestos pues se ven pasados por todas partes por la gentuza que no paga o sí, que tiene esa doble contabilidad, o tiene dinero negro o no hace frente a sus obligaciones. Y entonces, en este caso, pues teóricamente sacaron, no sé, creo que 2 millones de euros, que no era gran cosa, y resulta que bueno, se está descubriendo que ha sido pues una especie de coladero para gente como Bárcena o gente parecida, pues que quería regularizar su situación, pues aprovechándose de una amnistía fiscal pues decretada por el propio Partido Popular, y eso sí que sería muy grave.
Bueno, mientras tanto el PP, hablamos de temas graves, eso está claro, pero mientras tanto el Partido Popular utiliza, digamos, que su rodillo en el Congreso. Desde la oposición, ¿poca capacidad de maniobra tienen a la hora de poner en marcha iniciativas?
Ninguna. Pero también es verdad que yo les he notado esta semana, por primera vez en un año, un poco más modositos, porque, bueno, las encuestas están diciendo que si hubiera elecciones, el Partido Popular perdería 50 parlamentarios, ¿no? Y eso es muchísimo, ¿no? Perdería, lógicamente, la mayoría absoluta. Ellos se han dado cuenta de que la opinión pública la empiezan a tener muy en contra, y entonces, bueno, esa mayoría, vamos a ver si la modulan un poco.
Bueno, ya veremos si modulan esa mayoría. Por otro lado, estábamos hablando de la clase política del Partido Popular. Por otro lado está el tema de la monarquía española, que también está metida hasta el fondo en temas de corrupción. De hecho, Iñaki Urdangarín tiene de tope hasta hoy, si no me equivoco, hasta las 12 de esta noche para pagar esa fianza de 8 millones de euros que le ha impuesto el juez, bueno, de manera solidaria con su otro socio, ¿no? En este caso, bueno, ¿qué va a ocurrir? Porque también la monarquía también está en horas bajas.
Sí, pero yo me cuesta creer que le embarguen la casa, porque ya sería ya... Para la imagen de la propia Casa Real sería un golpe fuerte, ¿no? Ya encontrarán ellos a última hora algún alma caritativa, pues ya lo encontró también Jaume Matas, el que fue presidente de Baleares, a última hora encontró pues un mecenas de estos, y yo creo que una apuesta sindicada de varios bancos, yo creo que al final esos 8 millones pues sí, se van a pagar, pero me cuesta creer que la monarquía pues tenga a su hija, a Cristina, con la casa embargada. Me cuesta creer.
Entonces, señora Kiana Sagasti, no ve a ningún miembro de la Casa Real, mucho menos, o a Urdangarín, por ejemplo, con sus huesos en la cárcel, ¿no? No pudiendo pagar esta
fianza. Eso es otra cosa. Yo creo que el juez lo está haciendo bien, lo está haciendo lentamente, no imputado ni como testigo ni procesada a la propia Cristina, la esposa de Urdangarín, pero están todos los elementos dados para que sí lo sea, de manera que otra cosa es que después de que esté en la cárcel lo indulten, porque aquí hay una especie de coladero también con los indultos, pero la opinión pública, ante las evidencias que salen todos los días y además las ramificaciones que tiene todo esto, pues indudablemente, y además vamos a ver lo que el socio del propio Urdangarín termina por contar en el juicio, porque todavía falta el juicio. Y él ha dicho que si va a la cárcel, y además él está muy molesto porque su mujer está imputada y procesada, y resulta que Cristina, la esposa de Urdangarín, todavía no ha sido llamada ni para nada. Y ella sabe que la esposa de Urdangarín sabía todo y además era beneficiada de todo lo que hacía su marido.
¿Qué futuro le augura Iñaki Sagasti a la monarquía española?
Bueno, yo creo que la clave la tendría ahí el Partido Socialista. Porque es un anacronismo, un rey con 75 años, y además viendo cómo en Holanda la reina abdica en su hijo, pero aquí se quiere abdicar en el hijo, pero no sabemos cuándo, y además se busca que no, se haga sin referéndum, ¿no? Porque la monarquía en Holanda, en tiempos de la invasión nazi, la reina Guillermina estuvo en Inglaterra y fue un símbolo en la lucha contra los nazis. Aquí, al revés. Aquí la Casa Real, Alfonso XIII, estuvo en Roma, se involucró con Mussolini a tope, y con el propio Hitler y con el propio Franco. Don Juan coqueteó y le permitió a su hijo que lo educara. Y luego, pues hay que recordar que el actor Juan Carlos pues vino de la mano de Franco. Por tanto, nada tiene que ver. ¿Y qué futuro? Pues yo creo que el Partido Socialista se tiene que aclarar, porque hasta ahora ha dicho que eran juancarlistas. Muy bien, pues son juancarlistas, mientras ha durado Juan Carlos haciendo de jefe de Estado, pues bueno. Pero entonces, si apuestan porque venga su hijo al frente de la jefatura de Estado, entonces ya no sería un partido cuacardista, sería un partido monárquico. Yo creo que el Partido Socialista, un partido monárquico, eso es muy fuerte.
Volviendo al tema de la corrupción, leía ahora en su blog un artículo, el último precisamente, que me ha llamado la atención. Parece ser que para algunos miembros del Partido Popular la solución sería mano dura, más José María Aznar. ¿No será que detrás de todas estas filtraciones de prensa hay también intereses dentro de algunos sectores del PP por, bueno, intereses internos de desbancar a unos para poner a otros?
Sí, bueno, el otro día hubo un homenaje a Gregorio Ordóñez, 18 años de su muerte, y entonces salió José María Aznar pues con ese tono tonitruante diciendo lo que hay que hacer en todos los campos de la actividad política, ¿no? Y bueno, por eso yo decía, pero yo recordaba que José María Aznar no estuvo limpio. Anduvo mendigando e incluso queriendo comprar una medalla después de la guerra de Irak en el Congreso norteamericano. Hay que recordar que todos los implicados en el caso Gürtel estuvieron en la boda de su hija. Bueno, hay que recordar que durante 22 años el presidente del Tribunal de Cuentas lo puso él, es decir, que no es tribolipio, además es una persona, teóricamente, que cuando llegó a diputado vivía de su solo diputado y hoy no es uno de los grandes millonarios. ¿De dónde ha sacado tanto dinero este hombre? Bueno, pues yo creo que tampoco es el personaje que, indudablemente para la derecha sí, para la derecha le encanta ese tipo de gente dura, que habla aparentemente con mucha claridad, pero al final no resuelve absolutamente nada.
Bueno, para ir terminando, teniendo en cuenta de todo lo que estábamos hablando, de que la clase política española, de que las estructuras del Estado español viven una crisis profunda, ¿no cree Iñaki Anasagasti que, al igual que han hecho en Cataluña, sería un buen momento para iniciar un proceso soberanista serio también aquí, en Euskal Herria?
Sí, por supuesto que sí, porque nosotros vamos a tener la comparecencia del presidente de la marca España la semana que viene, ¿no? Yo le voy a preguntar si esa marca España, ¿en qué consiste, no? Si le consiste, porque dice, no, consiste en la figura del rey. Pues, ¿De qué rey? ¿Del amante de Corina, del que va a cazar los elefantes a Borguana? Y que la marca España en este momento nos perjudica como vascos, ¿no? Porque es una imagen de poca seriedad, de poca solvencia, de corrupción. Y en Euskadi, pues sí, ha habido casos de corrupción, pero no a estas dimensiones, porque la corrupción también es inherente al ser humano, ¿no? Pero siempre tiene la cercanía. Nosotros somos un pequeño pueblo y bueno, más o menos nos conocemos. Es muy difícil que de la noche a la mañana un vecino pues aparezca con un jaguar y en vacaciones en las Islas Seychelles pues tiene una panadería, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues la gente se conoce y es más fácil con todo ese tipo de cosas. Y yo creo que sí. Y de hecho, el propio Antonio Ortuzar el otro día ya esbozó lo que nosotros pretendemos, ¿no? De manera que lo vamos a hacer, no vamos a dejar este tema como consecuencia de lo que está ocurriendo en Cataluña o en Escocia, sino nosotros vamos a ir paso a pasito. Y ya, de hecho, hay que recordar que el propio Lehendakari Ibarretxe ya tuvo su experiencia, mala experiencia, pero hay que volver a ella.
Las condiciones tampoco serían tan malas si juntásemos los parlamentarios que en teoría están a favor del derecho a decidir en el Parlamento de Gasteiz y los comparásemos con el respaldo que ha recibido, digamos, la declaración soberanista en Cataluña, incluso habría más porcentaje en el Parlamento de Gasteiz solo que en el catalán.
Sí, y aparentemente el Partido Socialista de Euskadi, después de este congreso, pues parece que va a apostar por el derecho a decidir, ¿no? De manera que incluso seremos más. Cosa que en Cataluña tienen un debate muy fuerte. Claro, están muy condicionados porque para el Partido Socialista de Cataluña antes, por lo menos, era una especie de caladero de votos del Partido Socialista con Andalucía y ahora no lo es, ¿no? De manera que yo creo que sí, están dadas las condiciones. Lo que ocurre es que ayer yo le escuchaba a Esteban González Pons, los portavoces del Partido Popular, diciendo en este momento ni la crisis ni la corrupción es lo importante. Lo importante es lo que van a hacer en Cataluña y en Euskadi. De manera que también van a poner todos los cortapisas habidas y por haber, a pesar de todo, para que esto no prospere. Pero bueno, yo creo que democráticamente hay que intentarlo, porque la política, a fin de cuentas, es vencer resistencias, y yo creo que es el momento indicado.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Son las 8:31 de la mañana. Iñaki Anasagasti, senador del PNV Madrid. Mi Esker, por haber estado hoy aquí, en Kale Gorrian, en Infozaz Biratia.
A vosotros, seguro.